os dije que, y os digo otra vez, que vamos a ir muy despacio a partir de aquí, ¿vale? No tengáis ningún miedo, quedan todavía bastantes clases. Acabamos de empezar porque el tema 1 era de introducción, simplemente para que conozcáis las herramientas. Y a partir de ahora pues vamos a ir viendo todo lo que entra ya en la asignatura, ¿vale? Despacio, vamos a ir leyendo partes del libro, haciéndolo aquí nosotros sobre la marcha, y que os ayude lo máximo posible. Entonces, si le echasteis un vistazo al libro, el primer tema empieza hablando de las diferentes maneras que hay de representar los números. Los números positivos y los números negativos. ¿Vale? Esto yo creo que lo explica muy bien, esta primera parte del tema la explica muy bien. Yo os voy a comentar ahora los distintos tipos que hay y cómo se hace con cada tipo. ¿Vale? Así poniendo un ejemplo, lo que sea. Bueno, aquí veis que tenemos tres tipos. El primero de ellos se llama signo magnitud, el segundo de ellos complemento a 1 y el tercero complemento a 2. A partir de aquí os empieza a describir cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el de signo magnitud, que nos dice que primero colocamos el signo del número. Si es un número positivo le ponemos un 0, si es un número negativo le ponemos un 1. Y después le ponemos lo que sería el número, ¿no? Que es lo que se llama magnitud. De ahí el nombre, signo magnitud. Aquí os viene un ejemplo, por ejemplo, para representar el 6, esto es muy sencillo. En primer lugar pondríamos el bit del signo, que como es un más, decíamos que era un 0, ¿vale? Y posteriormente escribiríamos el 6 en binario, que es 1, 1, 0. Los números en binario los habéis convertido y eso, ¿no? Aunque ahora ya no se ve ninguna asignatura de la carrera, pues es algo que se presupone que lo sabéis. Y para representar el menos 6, pues lo mismo, ponemos el 1 y el 1, 1, 0 no cambiaría. ¿Vale? Es así de sencillo. También os habla de cómo se realizan las sumas y las restas con este tipo de números. Por ejemplo, si queremos sumar el más 4 más el más 2, pues veis que nosotros representamos cada número por separado y al final escribimos el signo que tengan los dos operando. Ahora abajo igual, tenemos dos números negativos, nosotros escribimos este 1 y este 1 de aquí y ponemos el número. El problema es cuando un operando tiene un 0, por ejemplo, y otro operando tiene el 1. En ese caso se escribe el signo del número mayor, ¿vale? Por ejemplo, si el 4 es más grande que el 2, pues entonces escribiríamos el 0, que representa los números positivos. ¿Vale? Esto lo entendéis bien, ¿no? Es sencillo esta parte. Pues no tiene más, es leerlo y os explica básicamente eso. Después tenemos los números en complemento a 1, que dice que los números negativos se obtienen complementando todos los bits de la representación del número positivo. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos el más 3, que es 0, 0, 1, 1, pues el complemento a 1 sería complementar todos los números que tenemos ahí. Cambiar el 0 por el 1 en todas las posiciones. Es que es 0, 0, 1, 1, pues el complemento sería 1, 1, 0, 0. Bueno, no sé si os habla por ahí también de lo que se hace con la suma y la resta, pero es algo similar a lo que comentábamos anteriormente. Vale, lo miráis, que eso no tiene ningún problema. Luego nos habla del complemento a 2 y nos dice que los números positivos se representan colocando un 0 a la izquierda de los bits de magnitud, igual que en los otros dos casos. Vale, ponemos el 0 para los números positivos y los negativos se representan a partir de los positivos correspondientes, complementando todos los bits y sumando uno al resultado. Vale, esto lo vamos a explicar con un ejemplo. El complemento a dos, ¿vosotros lo entendisteis? ¿Lo entendisteis? Bueno, vamos a poner un ejemplo rápido. Nosotros tenemos un número que... Vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí. Por ejemplo... Por ejemplo, si tenemos el más 5, que sería 0 y 1, 0, 1, ¿vale? Nos dice que el número negativo a partir de ese se representaría complementando todos los bits, pondríamos 1, 0, 1, 0 y sumándole 1 a esto. Vale, haciendo esto nos entrega el complemento a 2 de más 5. Aquí en la suma va a entrar, ya lo veremos después, lo que os comenté en las primeras clases de que 1 más 1 es 0. Vale, y nos llevamos 1. Acordaos de aquello que explicamos en la primera clase. Entonces aquí esta suma se haría pues 0 más 1 es 1. Aquí sería igual a 0, 1 más 0, que es 1. 0 más 0 es 0. Y 1 más 0, que es 1. Vale, entonces el complemento a 2 de más 5 sería menos 3. Ahí tenéis una tabla con diferentes números binarios y representado en sus distintas modalidades. Vale, eso no tiene mucho. Esta primera parte es sencilla y más bien es para refrescar estos contenidos que antes se daban en otra asignatura de ingeniería de computadoras. Luego esto tampoco tiene nada, lo podéis leer. Aquí, pues bueno, os pongo un ejemplo grande en el que vemos todos los casos también, la representación del menos 5, que acordaros que se hace así, pues ponerlo en signo magnitud, se hacía así, y para ponerle el más cambiábamos el 0 por el 1. Aquí esto también puede ser algo lioso, ¿vale? Porque si tenemos el menos 5 en complemento a 1 y hacemos el complemento de todas las posiciones, nos sale el más 5, pero a lo mejor en otros casos no se ve tan claro, ¿vale? Eso. Por ejemplo, si nos dicen la representación del menos 5 en complemento a 2, el resultado sería este, pero no es que estemos haciendo el opuesto a menos 5, que sería más 5. Vale, estamos sacando su complemento a 2. Bueno, eso no nos vamos a parar más en esa primera parte. Aquí tenemos una figura que en muchas ocasiones os va a resultar complicada pensarla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto, viéndolo así, podéis entenderlo, pero a lo mejor en un examen os preguntan que sinteticéis el circuito convertidor de signo magnitud a complemento a 1 y tenéis la hoja en blanco. Entonces, un truco para esto puede ser dibujaros tablas de verdad con las diferentes representaciones de los números y ver qué pasa cuando yo quiero moverme de una tabla a otra, ¿no? Por ejemplo, vosotros hacéis una tabla de verdad con todas las combinaciones posibles y decís que eso es signo magnitud. Y entonces ahora cogéis y en otra tabla decís, pues voy a escribir cómo serían estas posiciones pasadas a complemento a 1. ¿Vale? Pues creo que está haciendo ahí. Sí, a complemento 1. Aquí mirad que está cambiando solo estas dos posiciones, la segunda y la tercera. ¿Vale? La primera la está dejando como está. Os fijáis, ¿no? Que hace el complemento a partir de aquí. 0,1, 0,1. Está cambiando estas de aquí. Vale, eso tiene que ser por algún motivo. Bueno, no importa, quizás sea porque esto es un ejemplo en concreto que ha calculado estas expresiones y entonces aquí ha escrito las combinaciones posibles y aquí ha escrito lo que sale después de aplicar estas tres expresiones. Por ejemplo, el I2, que es la primera columna, sale igual que la X2, por eso no ha cambiado nada. La I1 al final es un OR exclusivo entre la X1 y la X2. Y el I0 es un OR exclusivo entre la X0 y la X2. Haciendo esta tabla y sacando esta, llegáis a la conclusión de que el dibujo sería este. Son las puertas lógicas XOR por exclusivo. Este pensé que era más complicado, pero este no tiene mucho, porque al final son solo dos operaciones OR exclusiva. Luego veremos alguno que sí que se complica más. Pero bueno, lo que quería explicar, que pensé que esta figura me iba a servir, era que si nosotros queremos pasar de signo magnitud a complemento a uno, algo, nosotros podemos hacernos una tabla con los datos iniciales y una tabla con los datos finales haciendo nuestras cuentas aparte, o sea, haciendo los cálculos como vimos en la primera parte del tema. Y después, en base a eso, decimos, a ver, en la primera línea, ¿qué me ha cambiado? ¿No? Aquí, por ejemplo, tengo 3 unos y aquí tengo 1,0,0. ¿Qué me ha cambiado de ahí? Y entonces, en base a lo que me ha cambiado, yo me dibujo las expresiones. ¿No? Si aquí vemos que la primera línea no cambia nada con respecto a la segunda, ya sacamos esta expresión muy fácil. ¿No? Luego, por ejemplo, esta línea de aquí, vemos que cambia en cierta medida. Entonces, tenemos que calcular eso. Que es lo difícil, ¿no? Porque es lo que hay que tener como una visión especial para sacar esa expresión. Sí, aquí por ejemplo lo que hace para sacar las expresiones me parece que es, pues aquí es 0,1,1, que es esta, 0,1,0, que es esta, 1,0,0, que esa ya no me sale de ahí, y 1,0,1. 1,1,0 y 1,0,1. Sí, las otras dos me imagino que serán de abajo. El 0,1,1. No, ahí no saben todos cómo las está sacando. Ah, bueno, sí. Aquí está utilizando las X en esta parte de la expresión. Entonces está utilizando el 0,1,1 lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, si yo a eso le sumo el 0,1,0, el 0,0,1 y el 0,0,0, me daría pues el I1. ¿Vale? Va haciendo combinación de expresiones para sacar las expresiones grandes. Pero bueno, este ejemplo no lo vamos a utilizar porque no lo veo muy claro, entonces no os quiero liar con él, ¿vale? No lo miréis. A partir de aquí ya sí que vamos a sacar todas las tablas de verdad y todas las expresiones muy bien. Y es la parte importante del tema. Los sumadores y los restadores. Si no estamos, os he subrayado esto porque es importante, si no estamos preocupados por la velocidad del circuito, ¿vale? Pues las operaciones básicas que tendríamos que utilizar serían la suma y la resta. Con esas dos nos llegarían porque todas las demás se sintetizan a partir de esas dos, ¿vale? Por eso solo vamos a estudiar los sumadores y restadores, ni veremos multiplicadores ni divisores. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los semisumadores, ¿vale? Que los tenemos aquí. El libro los abreviaría así, tenedlo en cuenta por si lo veis en alguna figura y no lo entendéis. Y lo que hace un semisumador es sumar dos palabras de un bit, cada una, y sacando como salida dos salidas, ¿vale? La S y la C. La S sería la suma y la C sería el arrastre, ¿vale? Aquí tenéis la expresión, tenéis la tabla y tenéis el dibujo. Igual pensáis, pues no sirve de mucho ver esto porque es lo que pone ahí, es simplemente aprenderlo, lo que sea. Pero yo os voy a decir algo para que sepáis sacar la tabla y que en el examen os podáis acordar bien, ¿vale? Porque si no, ya visteis cuando le hicisteis el tema en casa, que al final son muchas tablas, muchos dibujos y es complicado. Entonces tenéis que utilizar la lógica y por eso a partir de aquí vamos a ir muy despacio. Tenemos los semisumadores y estos componentes lo que hacen es sumar pues dos bits, por ejemplo una palabra que es 1 y otra palabra que es 0, lo suma y nos daría 1, ¿no? Tenéis que quedaros con eso en el examen para acordaros. Entonces, ¿cuántas variables intervienen en eso? Tenemos dos operandos, van a intervenir dos variables. O sea, yo siempre os recomiendo que empecéis en el examen con la tabla de verdad. Y a partir de la tabla de verdad ya vais a sacar todo, el dibujo y la expresión. ¿Vale? Ese sería el orden correcto. En la tabla de verdad, este razonamiento os sirve para siempre. Tenemos dos variables, entonces escribimos las combinaciones posibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Vale? Esto lo hacéis siempre. Si tuvierais tres variables, pues lo haríais igual. Y entonces tenéis que saber que el semisumador saca dos salidas, la S y la C. ¿Vale? Os fijáis que yo ahora ni estoy mirando la figura ni nada y más o menos os estoy mostrando el procedimiento para acordaros vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo A más B, ¿no? Y eso me va a dar el resultado de la S. Entonces voy haciendo 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y aquí viene un problema, 1 más 1, que igual no sabemos lo que es, pero siempre es 0. Es 0, pero acordaros de poner en el acarreo el 1, ¿vale? Y en el resto pues ya ponemos todo 0. Y con esto hemos dibujado la tabla de verdad. Y si os fijáis con eso ya tenemos todo. Es que si pudiera poner una cifra blanca, era mejor, porque ahí me baja a ver. Ya no me voy a quitar, por si acaso. Bueno, tenemos la tabla, voy a dibujar rápidamente. Bueno, pues esta sería la tabla, ¿no? Del semisumador. Y a partir de aquí vosotros sabríais sacar las expresiones, eso lo sabéis hacer. Es un poco utilizando herramientas del tema 1. Os explico el funcionamiento y el método que tenéis que hacer para siempre, ¿vale? Aunque os suene ahora, pues lo veis y así no se os va a olvidar. Por ejemplo, siempre vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho en las tablas. Y lo tenéis que saber identificar, porque el lado izquierdo es el de las entradas y el lado derecho es el de las salidas. Entonces así tenemos dos entradas y dos salidas. Las expresiones, siempre vamos a tener una expresión por cada salida, ¿vale? Entonces si os pregunto al ver esta tabla cuántas expresiones vamos a tener, ¿cuántas tendríamos? ¿Sale?
Dos.
Muy bien. ¿Vale? Entonces en este caso vamos a tener que sacar dos expresiones, porque como tenemos dos salidas, dos expresiones. La expresión se llama igual que la salida y una va a ser S. Entonces, ¿cómo saco la expresión de la S? Me tengo que fijar en la columna de la S, en los unos, que tengamos, ¿vale? Y tenemos estos dos U en la columna de la S. Bien, pues en la misma fila donde tengo los unos, tengo que mirar a ver qué me valen las entradas. Por ejemplo, vamos a coger esta fila de aquí y tengo que la A vale 0 y la B vale 1. ¿Os acordáis de los términos mismos, no? Pues entonces un operando de la S va a ser A negado por B. ¿Lo veis, no? Para sacar la S, miro la columna de la S, donde haya un 1, digo, pues el A va a ir negado multiplicado por el B sin negar. Este 0, 1 vendría representado por A negado por B. ¿Os acordáis, no? Que era lo que vimos en el tema 1. Eso. Bien, que tenemos otro 1, pues colocamos aquí un más y hacemos exactamente lo mismo. Nos fijamos en la fila de ese 1 y hacemos el A por el B sin negar. Esto, aunque a lo mejor os parezca una chorrada, es muy válido, porque cuando tengamos tablas más complicadas, y sobre todo para el tema de memorizar todo esto, es muy, muy útil. ¿Vale? Y con esto nada más, como no tenemos ningún uno más en la expresión, habremos sacado ya la expresión de la S. ¿Vale? Y para hacer la C se haría igual. Y me vais a decir, por ejemplo, Miguel, dime tú cómo sería la expresión de la C.
Como solo hay una C en el último, sería AB.
Sí. AB, muy bien. Eso es, ¿no? Porque tenemos un 1-1, entonces es A por B. ¿Vale? Nos habremos fijado en esta fila y ya está. Entonces veis que hemos sacado dos expresiones, tenemos dos salidas, dos expresiones, y nos faltaría el dibujo. Y el dibujo, pues ya teniendo las expresiones, es sencillo, sobre todo en este caso que es corto y pequeño, ¿vale? Tendremos aquí lo mismo, por si no estáis muy acostumbrados todavía a hacer dibujos, si partís de dos expresiones, la parte izquierda son las salidas y la derecha son las entradas. Pues si no veis esto, que sepáis dibujar también. Entonces tenéis que abstraeros un poco y mirar en la parte derecha a ver cuántas variables tengo, y solo veis A y B. Entonces vamos a tener dos entradas solamente. Luego tenemos un más, por lo que vamos a tener una puerta OR. La podéis dibujar así por aquí, por el medio. Lo estoy haciendo así como lo tenéis que hacer vosotros, pensándolo en la cabeza, ¿vale? A esa puerta OR le va a tener que meter dos multiplicaciones, que serían dos puertas AND, ¿vale? Bueno, voy a dibujar la puerta OR un poco más hacia la derecha. Tendríamos dos puertas AND, que serían estas dos multiplicaciones, y a cada una de esas puertas AND le voy a meter las entradas correspondientes. A la primera de ellas le tengo que meter directamente la B y la A negada. O sea, dibujáis una puerta NOT y le metéis la A, ¿vale? Y a la segunda, pues le metéis la A directamente. Siempre que haya un cruce de líneas, no pongáis puntos ni nada. Si ponéis un punto, quiere decir que me sirve esa línea también. Por ejemplo, como también le tenemos que meter la B negada, pues pongo un punto aquí y de aquí ya saco la puerta NOT y lo meto aquí. ¿Vale? Y por último, metemos esos dos resultados en la puerta OR y sacamos la S. ¿Vale? Y para la C, pues es muy fácil, porque es una puerta A que me sale la C y entra pues la A y la B directamente. ¿Veis, no? Entonces, por ejemplo, Mariano, para hacer el semisumador, si tú ahora estás en el examen, ¿de qué es lo único que te tienes que acordar para empezar todo esto?
Pero, pues, de hacer la tabla, de verdad.
De hacer la tabla, o sea, de saber que es sumar un bit más un bit. ¿Y cómo se hace la suma? Tienes que saber que 0 más 0 es 0, que 0 más un 1 es 1 y que los dos 1 es 0. Y 1 para carrera. Digamos que esa es la idea que te tienes que acordar. Eso es lo mínimo que tenéis que memorizar. Eso es obligatorio, porque sin eso no podríais construir todo. Bueno, veis aquí que, bueno, aquí lo tenéis que combinar en un mismo dibujo, ¿vale? Eso lo hice para explicaros el funcionamiento, pero esto lo tenéis que sacar todo en el mismo dibujo. Por ejemplo, poniendo aquí A por B, sí, poniendo otra puerta A, no sé cómo lo hacía ahí. Quiero decir que no lo pongáis así. Por ejemplo, si aquí ya tenéis dos entradas, no pongáis otra vez las dos entradas, sacáis de aquí pues más línea. Luego a lo mejor lo hacéis a sucio y a limpio pues ya lo colocáis mejor, ¿vale? Porque así improvisado pues pasa lo que me pasó a mí ahora, que no... Vale, aquí es verdad, no me acordaba yo de esto. Siempre que podáis tenéis que utilizar el OR exclusivo, ¿vale? Todo lo que os expliqué es válido, pero tenéis que seguir simplificando un poco. Acordaros siempre del tema de simplificar al máximo, que no lo tuve yo ahora en cuenta. O sea, cuando nosotros llegamos aquí, es algo que se os va a quedar cuando practiquéis mucho. Tenéis que saber que si yo sumo una multiplicación de A negado por B más ese A sin negar por el B negado, pues hacer justamente lo contrario y sumarlo, eso es el OR exclusivo. Eso lo tenéis que ver en plan, mirar el dibujo y ya ver, esto es un OR exclusivo. Porque si no, os va a pasar lo que me pasó a mí ahora, que si no tenéis práctica y no lo veis al instante, os va a confundir. Entonces, si en alguna ocasión os sale esto, el orden no importa, ¿eh? Puede salir así. Se trata de que sea una variable sin negar por una variable negada y que se le sume lo contrario. Si veis esto, pues ya es el OR exclusivo entre A y B. ¿Vale? Y todo el tocho que tengáis lo sustituís por esto y ya está. ¿Vale? Y aquí de lo que sirve esto es para solamente tener una puerta, porque la puerta OR exclusiva existe. ¿Vale? Entonces, una vez que tenéis eso, tendréis que la suma es esto y el acarreo es A por B. Entonces ya veis que se simplifica el dibujo, porque tendríais el OR exclusivo, le metéis la A y la B, y una puerta AND que le metéis la B y le metéis la A también. De la OR exclusiva os sale la S y de la AND os sale la C. Pero todo esto de aquí no importa, porque esto ya lo sabéis hacer de sobra, sobre la marcha. Lo importante es el método para sacar la tabla, y a partir de aquí ya esto os va a salir seguro. De eso no hay ninguna duda, ningún problema. Como al final siempre se hace lo mismo, pues esto, acordaros que siempre se simplifica un OR exclusivo, ¿vale? Si os queda esto, pues decís en el examen, ah, no, que siempre hay que simplificarlo hasta llegar al OR exclusivo. ¿Vale? Vamos a ver ahora el sumador completo, que lo que hace es sumar palabras de n bits. Es decir, antes sumábamos bit a bit y ahora vamos a sumar palabras de n bits. Por ejemplo, suma pues 0, 1 más 1, 0. ¿Vale? Ya tenemos palabras de 2 bits cada una. Recordad que esto sería la A y esto la B. Lo que pasa es que ahora tenemos dos posiciones, A sub 0 y A sub 1. Y con la B lo mismo. Entonces, a ver qué nos... A ver qué subrayé yo ahí. ¿Qué peculiaridades tenéis que tener en cuenta para el sumador completo? Pues estas. Que ahora ya no tenemos solo dos entradas, como antes, sino que tenemos esas dos entradas y a mayores un acarreo que viene de la etapa anterior. ¿Vale? Porque si os fijáis, cuando yo hago esta suma que os puse aquí, ahora miradlo desde un punto abstracto, ¿vale? No os fijéis. Estos son palabras de 2 bits cada una, entonces yo para hacer esto estoy utilizando un sumador. que me provoca un acarreo, ¿no? Entonces, aquí estoy utilizando otro sumador. Entonces aquí, en este, ya me tiene que entrar el acarreo de la etapa anterior para que me salga bien la suma, ¿no? Porque imaginaos que aquí tengo un 1, ¿vale? Así. Si yo hago 1 más 1, aquí pongo 0. Muy bien, la S me sería 0 aquí, pero la C me va a valer 1. Entonces, es como cuando una suma lo ponemos allá arriba y aquí ya tendríamos 3 entradas, no solamente 2. ¿Vale? Entonces es eso lo que quiere decir esta C sub I menos 1. Y las salidas pues vamos a tener lo mismo, siempre vamos a tener una S y una C. Cuando sumamos dos números tenemos la suma y la carrera. Esto lo leéis porque os explica a lo mejor cómo sacar las expresiones, no sé cómo lo hacen. Y vamos a, sin mirar nada, vamos a hacerlo desde cero, ¿vale? Yo estoy casi como vosotros porque esto hace 2 años que lo estudié, o sea que para que veáis que siguiendo el método os podéis acordar, ¿vale? Entonces, tendríamos las dos entradas, ¿no? Y como sabemos, por la teoría, y porque eso sí que lo tenemos que memorizar, que el sumador completo le entra otro acarreo anterior, pues ponemos ahí la C sub I menos 1. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que saber de la teoría, ¿vale? Que yo ahora lo sé porque lo leí, pero si no, pues tampoco me acordaría. Vosotros, como ahora estáis en ello, es lo que tenéis que memorizar. Y a partir de aquí voy a poner siempre estas líneas en azul. Tendríamos las salidas, ¿no? Que siempre va a ser pues la S y la C sub I, ¿vale? Porque la I menos 1 es la de la etapa anterior, la de la etapa actual le llamo I. Entonces, aquí, ¿cómo empezaríais? Por ejemplo, siguiendo el método que os dije antes. Por ejemplo, Antonio.
Poniendo cero, o sea, dando las probabilidades 0, 0, 0, 0.
Eso es, como tenemos 3 variables, escribir las combinaciones, ¿no? Pero esto es metódico, siempre igual. Todavía no estamos empezando con el ejercicio. Ponemos todo. Yo siempre lo hago así: si tenemos 3 variables, sé que va a ser 2 elevado a 3 filas. Entonces es siempre mitad y mitad. O sea, pongo 4 ceros y luego 4 1. Ahora 2 ceros y 2 1. 2 ceros y 2 1. Y en la última, pues todo intercalado: 0 1, 0 1, 0 1, 0 1. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí, perfecto. Ahora, con lo que sabemos de la teoría, lo aplicamos. Y entonces tenemos que hacer la suma. Aquí se complica un poco porque tenemos 3 operandos, pero al final es lo mismo, ¿vale? Hacemos 0 más 0 más 0, que es sencillo. 0 más 0 más 1, que es 1. Aquí hacerlo por partes, ¿vale? Por ejemplo, el de 3 ceros juntos se hace bien todo seguido porque sabemos que da 0. Pero a partir de aquí pues podéis hacer así, que 0 más 0 es 0 y ese 0 más 1 es 1. A partir de aquí igual. 0 más 1 es 1, más 0 sigue siendo 1. 0 más 1 es 1, más 1 es 0. Entonces ya lo ponemos aquí. Aquí, si queréis, pues cuando no haya nada, ir ya poniendo los 0. 1 más 0 es 1, más 0 es 1. Y no me llevo a carrera. 1 más 0 es 1. Y aquí le sumo otro 1 que ya me da 0 y me llevo 1 en la carrera. 1 más 1, eso es importante, lo hacerlo por partes por esto. Mirad, fijaos en esto lo que pasa. Si yo hago 1 más 1, me da 0. Y automáticamente tengo que poner aquí el 1, pase lo que pase. ¿Vale? Pero eso, continúo para saber qué pongo aquí. 0 más 0 sería 0. Veréis aquí que es el más complicado de todos. 1 más 1 es 0. Entonces yo te voy a llevar el acarreo. Y ese 0 más 1, pues es 1. ¿Veis? Es de lo que sirve, porque si lo hacéis todo junto, pues a lo mejor no sabéis qué pone en el aquí. ¿Vale? O igual lo hacéis 1 más 1 y decís que es 0 y ese 0 más 1 es 1. Y que no hay problema en la última fase, entonces escribís el 1 y aquí ya ponéis el 0. Pero aunque sea en la primera fase, ya tenéis que escribir directamente aquí el 1 de la carrera. ¿Vale? Entonces con esto veis que aunque seamos complicados en el completo, hemos sacado la tabla y a partir de esto ya se saca lo demás muy bien. Porque es igual que antes. A ver si me cabe aquí. Es que escribo muy grande. Para la S, miráis los unos y tenemos 4 unos. Entonces vamos a tener 4 operandos en la expresión. Los ponéis, es que esta la quiero hacer. Entonces voy a mirarlo por el libro. Quiero hacerla para que veáis cómo se simplifica, porque como ahí os va a salir algo muy grande, ¿vale? Pues así veis cómo se simplifica. Entonces en la S, viendo la tabla, tendríamos AB. No le voy a poner la I, negado por C sub I menos 1 más. Si queréis ir haciéndolo vosotros para ver si os va como a mí. Sabéis lo que estoy haciendo, ¿no? Lo mismo que antes. Lo que pasa es que como es más grande, no cabe todo en la misma página. Yo no le pongo lo así tampoco, porque total, aquí no hace falta. Bueno, según lo estoy haciendo yo, es más o menos la velocidad que tenéis que tener, ¿vale? En el examen. O más. Entonces, aquí veis qué grande nos han salido las expresiones, ¿no? Ya suponéis que hay que simplificar algo. Y entonces, como tendréis que saber que más o menos va a haber mucho sobreexclusivo, pues vais a tener que encontrar equivalencias como la anterior. La de encontrar dos variables, una negada y la otra no, sumándose. Entonces aquí, esto es así, os tiene que salir ya innato de practicar mucho, ver esto y decir, a ver, ¿qué simplifico aquí? Eso os va saliendo, ¿no? Todavía no. Por ejemplo, vamos a empezar con la S, a ver qué veis ahí que se puede simplificar. Yo veo, por ejemplo, que si saco factor común, ¿sí? Pues tengo A negado, B negado de aquí, más AB de ahí. ¿No? Y aquí, por ejemplo, saco la C negada esta, factor común, y tengo de aquí A negado B, de esta, y B elevado C de esta 8. No, eso. Perdón. A. Sí. Veis un poco el proceso, ¿no? Y ahora esto suena. Esto va aquí.
Sí, lo veo.
Es la expresión de antes, ¿no? Entonces ahí ya vemos que vamos a tener esto, ¿no? Y a eso lo multiplica C negada, ¿vale? Eso no cambia. Vamos con este lado izquierdo. Esto no lo hemos visto hasta ahora, pero eso sabéis lo que es. Es el OR exclusivo negado. Es eso. ¿Ves? Eso es una cosa, por ejemplo, que tienes que verlo y saber qué es eso, porque a lo mejor si lo ves así, no se te ocurre que sea el OR exclusivo negado. Pero si nosotros a esto le ponemos la barra encima de negación, pues nos saldría esto de aquí. Esto. Por eso es el OR exclusivo negado. Me parece, mirar, Álvaro, viene así en el libro. ¿Qué es eso, no? Vale, sí, es verdad, es que hay en el libro, claro, si fuéramos máquinas para memorizar eso, pues claro. Pero así hay que buscar algún método para facilitarlo. Y aquí de multiplicar, pues. Ahí vuelven por ahí.
Sí,
y tenemos eso. Y ahora todavía, abstrayéndonos más, ¿por aquí veis algo? ¿Alguna otra simplificación?
Esto sería es decir, también es una suma de lo negado, ¿no?
Eso es, tenemos la C
negada,
pues la C negada,
la C negada y el AB, el X sobre la B por el más el X sobre la B.
Eso es. Tenéis aquí un operando así y aquí intercambiado la negación. Vale, entonces veis que es el OR exclusivo entre esto y lo que hay dentro. Esto verlo como que es una variable solo y esto otra variable. Entonces sería C OR exclusivo A OR exclusivo B. Que aquí en el libro me parece que lo pone así, pero es como si os viniera así. Vale, pues a lo mejor si lo habéis todo seguido no sabéis exactamente lo que hizo, ¿eh? Pero está haciendo eso, así aplicando la lógica. ¿Vale? Y veis, de esta manera hemos sacado la S sin tener ningún conocimiento así fuera de lo normal, solamente saber cómo se suma y que le entra más carrera. O sea, tenemos tres entradas en vez de dos. Y luego para hacer, pues es hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, ¿qué veis vosotros para simplificar la C? Mientras yo borro esto. Se ve fácil, ¿no? ¿Veis alguna forma posible de hacerlo? En los dos primeros, por ejemplo, tendríamos ya uno. Así. Y, por ejemplo, en el otro, podemos sacar a B factor común. Y entonces aquí tenemos C negado más C, que es un postulado que debe dar 1 o 0, por lo menos en la memoria. Es 1, creo, ¿no? Sí.
Sí,
sí. pues esto sería 1, pues es como que desaparece, y aquí nada, tenemos otra vez el OR exclusivo, o sea, C por A OR exclusivo B más AB. Y cuando lleváis algo así ya se ve que no hay más simplificación posible. Sí, creo que ya no hay más. Son las que os salen en el libro. Esta y la otra. Salen esas, ¿no? Vale, y nada, y dibujarlo, pues ya no lo dibujamos, porque lo sabéis hacer bien, ¿no? A partir del primero que hicimos. O lo queréis dibujar, pues azar. Pero hacemos esto y luego el restador, como es parecido, pues ya nos saltamos el dibujo. Vamos a escribir las expresiones aquí arriba. Sí, porque voy a aprovechar esto para explicaros una cosa. ¿Qué hora es? ¿Tenéis algo?
Vale.
¿Ya se va a notar? Siempre tenéis que poner los subíndices y todo eso. Vale, yo aquí me lo salto para ir más rápido, es que si no, no da tiempo a nada. Estas eran las expresiones que nos salieron, si son las mismas. Entonces, ahora, para dibujar esto, tenemos que saber que en el sumador completo se va a hacer igual en el restador completo, lo veremos el próximo día. Yo no voy a dibujar todo esto así a saco directamente, sino que voy a servirme de los semisumadores que vimos antes. Vale, entonces tengo que decir yo, a ver, la expresión del semisumador, ¿cuál era? La voy a poner aquí. ¿Os acordáis así ahora de memoria? Que no lo tenéis que saber de memoria. ¿Acordáis de eso? Entonces es muy bien que no lo sepáis.
Eso es bueno.
Guardarlo para otras cosas. ¿Veis? Esas serían las del semisumador. Entonces yo, en base a eso, tengo que mirar a ver qué puedo utilizar de ahí que me valga para aquí. ¿Vale? A la hora de hacer el dibujo, sobre todo. Entonces, yo dibujo aquí las entradas, que sería la A, la B, y acordaros que era la G, ¿no? Bien, entonces, una vez que tengo eso, vamos a ver cómo hacemos esto. ABC, y tengo que sacar la S y la C. Pero puedo utilizar semisumadores. Y el sumador, es que aquí igual nos hacen falta las I, porque aquí esto era. Bueno, nosotros vamos a dibujar un semisumador que creo que le llamaba HA, y sabemos que al semisumador le entra solo la A y la B, entonces le metemos la A y le metemos la B directamente, sin mirar nada, y sabemos que sale A o exclusivo B de ahí. Cuando yo tengo un semisumador me sale lo que meto en OR exclusivo por un lado, y por otro lado me sale lo que meto multiplicado. ¿Vale? Entonces, en un semisumador, es que esto es difícil, ¿eh? Esto es lo que tenéis que coger con la práctica, porque a lo mejor se os ocurre antes la parte final que la inicial, o lo tenéis todo junto en la cabeza. Entonces, tenéis que mirar, por ejemplo, en este semisumador voy a sacar la S final y... sí, la S final, por ejemplo. Y me va a ser un OR exclusivo de lo que meto, ¿no? La S final. Entonces, lo que meto es la C y meto el OR exclusivo que me sale de aquí. A ver si lo veis vosotros. O sea, yo utilizo este semisumador para meter ahí la A y la B y sé que la salida de la S me va a sacar estas dos entradas con el OR exclusivo. O sea, de aquí me va a salir A, OR exclusivo B. Me va a salir de ahí. Entonces, si yo se lo meto a otro semisumador y también le meto la C, me va a sacar la C, OR exclusivo, la otra entrada. Y ya me sale aquí la S final, que era C, OR exclusivo B, OR exclusivo A. Pero es como antes, serían dos partes, ¿veis? De esta C es esto y de esta otra entrada sería eso. ¿Vale? Pero veis, es complicado porque a lo mejor se os ocurre esto así como en la cabeza, pero pasarlo al papel es difícil. Y entonces, después, para sacar la C, aprovechándonos de estos resultados, ¿cómo se os ocurre, por ejemplo? Vemos que vamos a tener dos multiplicaciones, una aquí y otra aquí. Y sabemos que las salidas de... O sea, sabemos que un semisumador va a tener otra salida que es una multiplicación, es una puerta A. Entonces, si os fijáis, de aquí ya me sale esto, ¿no? O sea, en la salida de la C de este semisumador, como era un A por B, nos salen estas dos entradas. Y ahora eso lo tengo que meter, es que es un lío con las líneas y todo. Esto lo tenéis que hacer a sucio. Eso lo tengo que meter en un OR, porque aquí tengo la suma, ¿vale? Y me falta la otra parte del OR, que es un AND, que seguramente me salga de aquí, entre esta C y esta OB, ya me sale directamente, pero lo tengo que meter ahí. ¿Veis, no? Porque aquí la salida de la C de este semisumador sería su entrada multiplicada por su otra entrada, que en este caso es esto, sería lo que queremos buscar, ¿vale? Y eso lo metemos en el OR porque queremos conseguir el OR, y entonces aquí pues ya sacaríamos la C que nos hace falta, ¿vale? A por B más C A OR exclusivo B. Entonces no sé si os quedo así claro. Es como que tenéis que saber muy bien el semisumador para aprovecharlo y montar el sumador completo a partir de ese. Es que además os lo van a pedir así. Pero bueno, al final se puede deducir todo bastante bien, porque con todo lo que vimos hoy, luego tienes estas expresiones claras y sacas estas y puedes jugar un poco con lo que tenías de antes. O sea, es como abstraerte un poco, porque aquí no es que tengas que aplicar siempre esto, ¿no? Sino que este semisumador multiplica las entradas para sacar la C y hace el OR exclusivo con las entradas para sacar la S. Es como que tienes aquí un componente, por eso no lo dibujamos ni nada, que nos hace una multiplicación y un OR exclusivo con las entradas que le metamos siempre. O sea, cada semisumador hace estas cosas que sacamos al principio de la clase. Y nosotros queremos montar esto. Luego, si hubiera otra cosa más complicada, pues podemos utilizar todo esto, lo meteríamos en una cajita que se llamaría sumador completo. ¿Vale? Y sabríamos que esto tiene tres entradas y que nos da dos salidas también. Y sabremos que tres entradas de esto, como OR exclusiva, nos darían esta S. Y tres entradas, poniéndolas así, nos darían la C. Así que sería más complicado ahora. Más o menos la idea, que es lo que quiero que cojáis, la tenéis. Esto ya os digo que es practicarlo mucho, o sea, poneros en casa sin mirar el libro ni nada y sacarlo. Y con esto es que no hace falta leer nada de esto, de estos apartados de sumador ni restador, porque todo lo que dicen ahí con palabras es esto que vimos hoy. De hecho, ahí a lo mejor lo ponen de otra manera. Creo que le llaman D o no sé qué, otras cosas. Y nada, el próximo día pues seguimos con el tema. Aunque lo vayamos viendo así poco a poco, yo planifico las clases así porque quiero que lo aprendáis bien, sobre todo para llevarlo memorizado al examen, ¿vale? O sea, aparte de resolveros dudas, pues también quiero que aprobéis. Entonces os doy estrategias para que lo consigáis, ¿no? Y nada, a ver. Para el próximo día, pues seguís leyendo el tema 2 si no lo acabasteis. Y si lo acabasteis, pues leéis esta primera parte de hoy y practicáis sobre todo. ¿Vale? Ya veis aquí que se utiliza a gran escala todo lo que vimos en el primer tema. Lo de simplificar, utilizar, por ahí apareció un postulado. Lo de C elevado más C, que era 1. Bueno. Entonces, pues os decía que el tema 1 en sí no entra en el examen. Pero tenéis que saber para luego hacer todas estas cosas. Y más que serán más complicadas que lo vemos en el examen.